Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida, buenas tardes.
Jubilada, pero no acatarrada. Bueno, buenas tardes, Mónica, ¿cómo te encuentras?
Pues mira, acatarrada, acatarrada. Así que, ¿cuánto hemos aprendido del COVID, no? Que no tengo COVID, pero digo, ¿por qué no teletrabajo hoy? Y así, pues no tengo la preocupación de estar en un estudio encerrada con 5 personas, además de con mis compañeros, que es un simple constipado. Pero lo que es la conciencia, algo hemos aprendido del COVID. Así que, nada, te escucho desde casa y supongo que a tu lado, en su silla, Sonia Crespo es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Hola, bien hallada. Hablas como yo. Estás así como nasal.
Como nasal.
Claro, como nasal. Estás un poco valenciana. Oye, que te cuides mucho.
Sí, nada, esto me lo quito yo enseguida. Soy de Álora. Esto con 4 aceitunas de Álora se nos quita.
Eres perota, me acabo de enterar que eres perota.
Sí, perota. Gemma del Corral, ella es delegada territorial de turismo, cultura, deporte, bueno, experta en medio ambiente, feminista, y ha llegado. Gemma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy en tu sitio.
Ah, ¿estás en mi sitio? Digo. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a mandar
aquí?
Tú
se
ve
las cosas muy bien.
De otra forma. Sí. Nos acompaña también Susana García Bujalance. Ella es arquitecta con muchísima sensibilidad. Es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Ay, muchas gracias, Mónica. Te estamos echando mucho de menos. Esto es muy raro sin ti, de verdad.
Pero
digo,
rarísimo.
Bueno, estoy controlando desde aquí, ¿eh? Así que no os podéis pasar ni un pelo. Y a punto de llegar estará Leticia Tebul, que está en una atasco que lo contábamos antes, ¿no? En la MA20 a la altura pues de Guadalmar, que hay muchísimo tráfico. Desde la DGT no nos saben explicar qué ha pasado. A ver si Leticia, que ya ha conseguido superar las retenciones, ahora cuando llegue nos lo explica. En todo caso, chicas, hoy, ahora, se está celebrando el pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento de Málaga, y entre los asuntos que se han debatido está el de la sequía. El debate, la verdad, hemos escuchado algunos cortes al arranque del programa, un debate muy triste y muy tal, y muy político y muy vacío. En mi opinión, no merece que pongamos cortes de sonido del pleno. Pero básicamente lo que el Partido Popular pedía es que el Gobierno central, que asuma las obras hidráulicas que son de su competencia, como es el caso de las desaladoras, y además han pedido pues que se utilice el mismo sistema de financiación que haya empleado en otras provincias. Y precisamente sobre la sequía hemos hablado esta semana aquí en COPE Málaga, con el catedrático Julio Verbel. Él es miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta de Andalucía, y nos ha explicado, por ejemplo, que en California, a 9.500 kilómetros de distancia de Málaga, han estado 11 años de sequía y que ahora están saliendo. ¿Podemos aprender aquí en el sur de España algo de lo que se ha hecho en aquel punto del continente americano?
Ser más rigurosos con la agua subterránea. O sea, ellos cuando hicieron una ley que dijeron a los acuíferos, se repartieron acuíferos, dijeron estos son acuíferos, todos los que estén pinchando en el acuífero tienen 2 años para presentarnos un plan de gestión sostenible, y si no, mandamos a los hombres de negro, para entendernos. Eso todavía aquí cuesta mucho hacerlo.
Bueno, acuíferos, aquí no lo hacemos. Julio Verbel es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba, como decíamos, es miembro del Comité de Expertos de la Sequía. De cómo han afrontado la sequía en California, no solo podemos aprender a controlar más las aguas subterráneas, sino a recargar los acuíferos. Escuchad qué interesante.
Tú imagínate que durante el invierno a mí me sobra agua de la depuradora, que no la quiere nadie. Pues yo cojo y la meto dentro del acuífero, y al final lo que hago es que ese agua luego te la vendo. Permite que el agua que iría al mar, porque al fin y al cabo nadie quiere el agua en el mes de enero que está lloviendo, pues ese agua la uso de recarga de acuífero, y luego alguien la saca y me la paga y recupero los costes.
Además, en lo que se puede aprender de California, de esos 11 años de sequía en los que han estado y que ya están saliendo, hablaba el profesor del ejemplo de Israel, un territorio históricamente también muy seco.
Estaríamos hablando de un país con unos recursos parecidos de lluvia, como Málaga, Almería, Granada, Almería, esa costa, ¿no? Bueno, pues empezaron poniendo desaladoras y ahora mismo tienen tanta agua que ya se le permiten regalarle agua a Jordania.
El inconveniente es que el agua desalada es más cara, y destacaba precisamente el tema del precio. Pagamos tan barato el metro cúbico de agua que parece pues que no nos duele, ¿no? Nos explicaba que, claro, a los políticos les cuesta tomar la decisión de subir el agua porque no es una decisión que se vaya a aceptar con agrado por la población, pero que hay que hacerlo. De hecho, El Ayuntamiento de Málaga, explicaba el profesor, tenía que haber subido el precio del agua hace ya al menos 4 años, porque con ese dinero lo que se pretenden hacer son mejoras en las canalizaciones y en la red y tal, para que no se pierda el agua. Valentía le pedía este experto, le pide este experto a los políticos para tomar esa decisión que no es fácil de tomar. En todo caso, el catedrático advierte de que las inversiones que se están haciendo ahora para paliar la falta de lluvias, ojo, que no van a servir para esta sequía de la que estamos hablando, la que estamos metidos de lleno.
Aquí hay que estar trabajando ya para esta sequía, no, para la próxima. En esta, pues si hay que traer un barco, se traerá un barco, se pagará porque no habrá más remedio y ya está. Y no pasa nada. Y se hace y se acabó. Pero hay que prepararse para que en la próxima sequía no haya que recurrir a medio extraordinario, súper caro. Es más barato prevenir que curar, ¿no?
Bueno, ¿cómo suenan las reflexiones del profesor? No sé, Sonia, por ejemplo, tú, ¿con qué te quedas? ¿Qué te ha llamado la atención?
Hombre, estaba escuchando al profesor y me acordaba de comentarios que hacía Rosa una de las veces, ¿te acuerdas que entrevistaste al director de calidad de Trox? Y yo recuerdo que Rosa apostaba por la investigación y la tecnología, y me estoy dando cuenta que es la clave, pero lo que me ha sorprendido es que este señor ve unas soluciones, quizás no sean tan sencillas, ¿no? Aquí está Susana, que tiene un perfil técnico que de esto sabe mucho más que nosotras, ¿no? Pero él plantea unas soluciones aparentemente fáciles de llevar a cabo y no entiendo por qué no se han llevado a cabo. Y otra cosa también que me ha llamado la atención es el poco, vamos a ver, somos muy poco punitivos con los que abren pozos ilegales, lo ha dicho abiertamente, los que se cargan los acuíferos. ¿Por qué aquí en Andalucía no se es especialmente castigador con quienes abren pozos ilegales y más en la situación que tenemos? Eso es lo que más me ha llamado la atención, que este señor plantea unas soluciones aparentemente sencillas desde el punto de vista técnico y no entiendo por qué no se llevan a cabo y por qué no se castiga más a los infractores.
Gemma del Corral.
Pues a mí me ha parecido muy interesante, la verdad, escuchar a este catedrático. Y bueno, es algo de lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones y algunas de las cosas, bueno, yo he tenido ocasión de estar en esta tertulia y lo he defendido siempre, ¿no? Que el agua de Málaga era barata, lo hemos hablado muchas veces. Me tocó además aquí justo cuando el alcalde anunció la actualización de la tarifa y entró la plataforma Abeso de Málaga y tal. Recuerdo perfectamente aquella tertulia y me alegro que una persona independiente ahora defienda que el agua que estábamos consumiendo era y es barata. Yo siempre he dicho que trabajábamos con la tarifa más baja de toda Andalucía y por debajo de la media de España y que eso es absolutamente, bueno, pues es incentivador del gasto irresponsable del agua. Y esta es una de las medidas que había que tomar. Y lo único que le quiero decir a nuestro catedrático, por aclararle, que el Partido Popular siempre ha sido valiente en esta línea. De hecho, en el momento en el que hemos tenido la responsabilidad absoluta para tomar esta decisión, la hemos tomado. El problema es que nunca el resto de partidos políticos han trabajado a favor de una actualización de las tarifas. Es decir, han trabajado siempre utilizando políticamente las tarifas del agua y no mirando la situación real que teníamos. Entonces, claro, eso hizo en 2 legislaturas en las que no teníamos la mayoría suficiente como para poder tomar esa decisión, pues no se ha podido tomar. Valiente ha sido desde luego el alcalde, que la ha tomado en cuanto ha podido tomarla de forma unilateral, y ya sabéis que se está utilizando en la oposición para hacerle justamente, valga la redundancia, oposición. Así que muy interesante.
Estamos hablando de una subida del agua, del recibo del 42%, que en lugar de hacerla de una sola vez como se anunció por parte del ayuntamiento a raíz de pues las críticas que se generó y el impacto que generó esa noticia, pues se va a aplicar ese incremento del 42% en el recibo del agua de manera progresiva a lo largo de 5 años.
Mónica, ¿le puedo hacer una apreciación muy breve a Gemma en relación con las tarifas?
Claro.
Verás, como tú bien has dicho, el agua, o lo ha explicado también el catedrático, el agua que viene de desaladora es más cara. Yo, por ejemplo, como pago el agua a Mijas, que viene de desaladora, la pago...
De depuradora y de desaladora.
También es más cara. En la Costa del Sol pagamos el agua bastante más cara, claro, que en Málaga. Es verdad que aquí en Málaga capital se paga el agua barata. Ojo, pero esto de que desincentiva, precisamente la mancomunidad de la Costa del Sol, Acosol, que es la empresa pública que gestiona el agua en la Costa del Sol, va a mandar ahora mismo precisamente unas cartas a porque se está detectando, a pesar de que los municipios de la zona deben reducir un 20% el consumo de agua potable, pues están detectando que hay usuarios que no lo están haciendo. O sea, que el pagar el agua cara no hace que el que la pueda pagar, y ahí habrá mucha gente con mucho poder adquisitivo que debe de estar siguiendo llenando las piscinas o regando su jardín, etcétera, etcétera, etcétera.
Sonia,
no, lo ha dicho
Acosol. Por supuesto, claro, por supuesto que siempre va a haber gente inconsciente que cueste lo que cueste el agua, la va a malgastar, hombre, por supuesto. Es decir, eso es como todo. Pero la realidad es que la gran mayoría de ciudadanos, si notan, primero vamos a matizar, el agua sigue siendo barata, aun a pesar de la subida, porque partíamos de un agua excesivamente barata. Entonces, a día de hoy no es un recurso caro. Para que nos entiendan los que nos están escuchando, todos los oyentes, te cuesta más las plataformas de televisión que tú tienes en tu casa o tu móvil mes a mes que el agua que consume o la electricidad. Es decir, es el suministro más barato que tenemos, aún con la actualización de tarifas, con lo cual sigue siendo barata. Punto número uno. Y punto número dos, siempre va a haber gente que no es, que el milagro de abrir el grifo y ver que el agua sale, no se planteen más allá de lo que cuesta abrir un grifo y que el agua salga. Y por eso, pues los municipios se están viendo también abocados a tener que realizar cortes de agua durante la noche en algunos municipios.
Susana, sí. Susana García Bujalance, la arquitecta, decía Sonia, a raíz de escuchar al catedrático, ¿por qué no se han llevado a cabo antes pues medidas como la subida del agua o por qué no se castiga el uso que se hace de los pozos de forma ilegal? No sé, ¿te llama a ti también la atención especialmente esto o qué reflexiones del profesor?
Bueno, no me llama la atención, sé la razón. Son inversiones caras y que requieren una planificación a medio o largo plazo. Y lamentablemente la planificación a medio o largo plazo pues no siempre es compatible con los periodos electorales. Pero la inversión es absolutamente necesaria y estoy de acuerdo con él en que hay que prepararse no para esta sequía, sino para la siguiente. A ver, aquí hay además un problema que él ha detectado también y es el tema de la inspección. O lo has dicho tú, me parece, ¿no, Sonia? Perdona, sí, ha sido tú. El tema de la inspección. No solamente hay que inspeccionar la captación ilegal de agua, sino también los vertidos incontrolados que se hacen a los acuíferos, porque tenemos una gran cantidad de viviendas irregulares en toda la provincia y en Andalucía en general. Y esas viviendas irregulares, en la mayor parte de los casos, lo que tienen son pozos ciegos, que lo que hacen es contaminar los acuíferos. Claro, esto solamente se puede controlar con inspección y eso es también un gasto. O sea, que no solamente es un gasto en una renovación de las infraestructuras para que no se pierda agua por las tuberías existentes, no solamente es inversión en nuevas infraestructuras como desaladoras, sino que también es inversión en control por parte de la administración para que no se capte agua ni se contaminen los acuíferos.
Yo, de hecho, creo honestamente que la inspección de los acuíferos funciona relativamente bien. Vaya, no tenéis nada más que abrir.
Yo creo que no, Gemma, no.
Chicas, que os cierro el micro de una forma fulminante, porque claro, como solamente es ahora, estáis en el estudio, claro. Quiero escuchar a Rosa Francia y ahora a Leticia Tebul, que ya se suma. Rosa.
Bueno, Rosa, lo que dice es que seguramente lo que más falla aquí, más que en la inspección, que no será perfecta, nunca lo es la educación. La educación y la concienciación de la gente. Seguramente los chavalicos jóvenes son mucho más conscientes, pues sí, y mucho más cuidadosos con el gasto del agua. Sí, y además esto hay que conectarlo también con lo de las medidas de cerrar el agua por la noche y cosas por el estilo. Porque cuando sabes que te van a cortar el agua, la gente tiene costumbre de llenar todo lo que tiene a mano. Cualquier depósito de agua que tenga a mano, aunque sea de 5 litros, de 10, y ese agua después puede acabar mal utilizándose. De manera que, ante todo, el que haya conciencia del problema es fundamental. Han estado en el ayuntamiento, el equipo de gobierno, retrasando la necesaria subida del agua para disponer de dinero para inversiones, hasta que han tenido mayoría absoluta. Es porque la oposición iba a decir de todas formas que no, es porque seguramente la oposición no se ha parado a pensar la necesidad de hacerlo. Luego, el hacer una explicación y campañas claras de concienciación A veces son difíciles, pero eso es algo necesario. Fundamental, fundamental.
Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista, detallista y metida en un atasco. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y a los oyentes también. Uy.
¿Te has conseguido averiguar qué pasaba, qué pasa en la MA20?
Bueno, la parte que yo he visto era un remolque, una autocaravana que estaba dificultando a la altura del Martín Carpena la circulación, pero como es ya de por sí un punto complicado esa curva, pues la caravana empezaba desde antes de Guadalmar. Pero bueno, superado ese puntito, el resto de acceso a la ciudad, porque hoy no he bajado en metro, he tenido que usar el transporte privado, he llegado bien al parking de Salitre.
Leti, tú eres una mujer con estrés hídrico.
Sí, mucho estrés hídrico. De hecho, la semana pasada no pude venir porque estaba así enfermita como tú, ya estoy un poco mejor. Las inspecciones, por lo menos, el mapa es que depende del pueblo y de si es zona urbana o zona rural. El mapa tiene que ver con la red de infraestructura hídrica en los municipios que están mal, que ya después de muchas campañas incluso de la Diputación diciendo de que esto los ayuntamientos lo tenían que arreglar, a pueblos como el mío, como el de Torremolinos, que tiene también sus deficiencias, pero bueno, puedo decir que desde hace 10 días la llave de paso del agua de la piscina de mi urbanización está sellada por Astosam, es decir, la empresa mixta que gestiona el agua. Ya hemos recibido el email de la baja de presión de 12 de la noche a 6 de la mañana y el tema de las tarifas, bueno, en Málaga es que era una excepción. Torremolinos siempre hemos tenido el agua más cara, de hecho se subvenciona en parte por ser empadronado, tenemos una serie de bonificaciones que se recogen en la factura precisamente porque es que la estamos pagando y además siempre ha habido...
Oye, estaría bien que copias eso a Carmen Mata de Mijas, ya que es del mismo partido que Margarita del Cid.
Pues eso lleva siendo así toda la vida, me refiero ahora, pues bueno, así lo establecieron porque nosotros tenemos una empresa mixta porque Torremolinos vendió su agua a Aguas Catalanas, Aquagest, ese patrimonio tan maravilloso como es el agua, pero bueno, esto ya es harina de otro costal. Y yo lo que quiero decir es que el tema de las inspecciones depende de dónde, en la Axarquía ya lo hablamos, es que esto creo que lo comenté yo hace 2 o 3 semanas, precisamente no quieren levantar la liebre porque son miles y miles y miles y miles de pozos ilegales que no quieren levantar la liebre tampoco a estas alturas de la película porque entonces ¿a quién le ponemos la responsabilidad? Falta de medios, falta de control, ayuntamientos. Mira, no sé si se ha hablado antes por el catedrático, pero es que a mí me ha sorprendido la noticia de que Trops lanza su producción a Portugal. Entonces, ojo, con el tema del agua ya no es una cuestión de concienciación, del uso racional. El problema no es el uso doméstico. En la ciudad de las personas estamos concienciadas, regamos, me refiero que si el agua de la cisterna, los chiquillos están muy sensibilizados en el cole. El problema aquí es el consumo que tiene que ver con la industria, con el campo. Vender que vamos a recibir muchísimos turistas este verano y cómo se van a duchar. ¿En base a qué? ¿A que a mí me cierren el grifo para vender que ellos se van a poder duchar a la hora que les dé la gana? No sé, es que me parece que el debate ya es bastante más profundo y afecta ya al tejido, digamos, deficitario en relación al trabajo y al empleo. Porque si Trops tiene una planta para de 5.000 metros ahí al lado de Lisboa para hacer, en fin, el tema de los aguacates y los mangos, obviamente aquí la gente se queda sin trabajo. O sea, la sequía implica de muchas más cosas. ¿Que no ha pillado el toro? Pues el toro no. La manada completa. Es que este debate ya es, pues vamos a ponernos manos a la obra, vamos a tal, tal, pero que el foco no soy yo. Yo tengo estrés hídrico y porque soy así, miro que ya no va a haber piscina este verano, veo cómo están las plantas de mi urbanización, vivo en una zona urbana, en fin, si estuviera en el campo, vería en el Valle del Guadalhorce, si fuera vecina de Coín, pues otras cosas,
hay
a lo mejor.
Hay que cambiar el modelo productivo.
Pero es que está clarísimo que ese debate, incluso en el micro, que es mi urbanización, que somos 9 bloques, este debate está ya también con los presidentes de las comunidades de ver, porque también las plantas que tenemos valen un dinero y tienen ahí 30 años que han crecido, árboles, tal.
Ojo, y que la vegetación en las ciudades es muy importante.
Exacto.
Claro, no olvidemos. Claro. No, yo creo que aquí hay una... Lo que decía Rosa es que es totalmente cierto. La inversión en tecnología para optimizar el consumo es fundamental. La educación, sin duda. Y afortunadamente afortunadamente ahí la gente joven lo tiene muchísimo más claro que la gente mayor. Y luego una inversión continuada en una renovación y en una innovación de infraestructuras
sí,
hídricas.
Sí, seguramente en una innovación, en utilizar un poco la imaginación, porque seguramente el problema de la cantidad de pozos abiertos, unos legales y otros ilegales,
la
el problema que
ilegales.
Tienen,
legales,
pero sí. el problema que tienen fundamentalmente debe ser de gestión. O sea, que si a esos pozos se les controla y se les dice no puedes tirar el agua alegremente, sino se les pone unos topes, que me imagino que las tecnologías modernas lo permiten, la cosa cambiaría. Eso, lo primero que necesita es dinero, claro, porque la tecnología ayuda, pero hay que pagarla.
Pero de todas maneras, no es tirar, es robar. Es que los pozos es robar agua, Rosa, no es tirar el agua, es robar en cultivos y en cuestiones que no tienen derecho por la normativa a estar regando en zonas donde no deben.
Es que además hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de la costa tropical, ¿vale? Y esto no es una costa tropical. Tenemos las temperaturas del trópico, pero no tenemos el agua del trópico.
Nuestro suelo está ya semiárido.
No es cuestión de que todos los pozos se conviertan en legales y entonces se siga usando igual, solo que de manera legal. No, se trata de que es que no podemos tener en nuestro clima un consumo de agua como el que
efectivamente, se puede hacer lo mismo en Doñana.
El consumo de los pozos también debería poder ser controlado.
Yo creo que habéis, el catedrático ha dado la clave. Y cualquier otra discusión al respecto desvía la clave del tema. Él ha dicho que países que no cuentan con agua, con la tecnología y las obras hidráulicas determinadas, están contando con agua sin tener, efectivamente, sin tener que cambiar el modelo productivo, multar a la gente.
Cultivan pistachos, no aguacate.
Cultiven lo que quieran si tienen agua, Sonia. Es decir, si están regalando el agua a
Jordania, a lo mejor tienen agua porque no cultivan mango y aguacate.
Cultiven lo que quieran mientras tengan agua. No vamos a demonizar aquí ahora mismo a los agricultores, precisamente.
De una en una, porfa.
Un montón de años hablando de la necesidad de que la gente volviera al campo,
que la gente produjera, que la gente utilizara.
Ahora mismo a lo mejor le interesa eso para que puedan sobrevivir los de aquí en una manera
puntual
y concreta, pero no. Pero no de forma permanente. Yo creo que todo el mundo es consciente de que si aquí hubiera agua suficiente, la gente no tendría que buscar alternativas para sobrevivir. Sí, entonces, aquí de lo que se trata es de poner la innovación a disposición de la captación del agua de forma sostenible y hacer las infraestructuras que necesitamos.
Sí,
si hemos estado 20 o 30 años sin hacer infraestructuras y encima no tenemos todas las conferencias...
Pero eres Gema García, ahora va a hablar Susana.
Gema,
no sé...
Pero ten en cuenta
una
cosa.
Veo que me estáis organizando la tertulia. Venga, Susana García Bujalance, sí. Concluye Rosa Francia y cambiamos de asunto. Venga.
Gema, yo ese discurso te lo compro, pero teniendo en cuenta que las inversiones que son públicas y se pagan con los impuestos de todos no se pueden hacer para un consumo irresponsable de agua. Quiero decir, si quieren cultivar aguacates, que paguen ellos la desaladora, pero lo que no podemos hacerlo, pagarlo entre todos para un consumo que no es apropiado ambientalmente para el territorio en el que vivimos.
Pero Susana, si Drops quería pagar la desaladora hace años... Susana,
los agricultores no han querido pagar esa infraestructura
desde hace años lo están pidiendo.
Sí, yo quería decir que no todos los agricultores son Trops.
Claro.
Que es una empresa que yo admiro.
Pero ya, Mac, perdona, que Trops está que formado por pequeños agricultores.
Sí.
Es decir, que Trops es una cooperativa de pequeños agricultores.
En este caso ha habido, un problema de orientación y de control por parte del Ministerio de Agricultura o de las consejerías o de Europa, no me importa. Y, hombre, con el atractivo enorme de un clima que permite estos cultivos, que son cultivos rentables, pues se ha incrementado excesivamente y además se ha hecho prácticamente un monocultivo o un bicultivo, porque los mangos también están ahí, en toda la zona de la Axarquía. Pero lo cierto es que durante muchos años no ha habido problemas. Han consumido agua, pero había agua. Ese es el problema. Cuando hay agua, realmente si no la consume se queda ahí muerta de risa. Lo que pasa es que cuando se dan... Esta tormenta perfecta, hay que poner los medios para solucionarla.
El concepto de la rentabilidad.
De un lado, formando a la gente y exigiendo y haciendo una política con unas directivas agrarias, con unas directivas claras y unos consejos claros, pero por otro lado previendo las sequías y empezando a invertir en este tipo de...
Bueno, de las sequías se ha hablado en el Pleno y también se habla de vivienda. Los socialistas han llevado una moción urgente para que se reconozca que existe un grave problema habitacional en la ciudad de Málaga, en el área metropolitana. Exigen que se declare la ciudad como zona tensionada de alquiler y el líder amado líder de Leticia Tebull, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, recurre a la típica frase de político, ¿no?, que quiere buscar un titular. El señor de la Torre parece un promotor inmobiliario en vez de un alcalde que defienda a los malagueños. Bueno, al margen de lo que se debata en el Pleno sobre la vivienda, lo cierto es que esa semana hemos conocido los resultados de la encuesta social malagueña de la universidad, que concluye que la falta de vivienda y el precio de esta, tanto de alquiler como de compra, es el principal problema para los malagueños, seguido de la limpieza y de la falta de aparcamientos y el tráfico. La encuesta social de la universidad concluye que los ciudadanos dan una valoración positiva al Plan Málaga Litoral, esa propuesta, ese proyecto ambiciosísimo de soterrar el tráfico en la avenida Manuel Agustín Heredia hasta llegar a Cánovas del Castillo. Valoran positivamente la llegada de Google, de Amazon, el proyecto urbanístico de la térmica. En definitiva, que pues a pesar del problema de vivienda, de la limpieza, que es el segundo problema, o de la falta de aparcamientos y de tráfico, a pesar de todo eso, más del 92% de los encuestados se siente satisfecho o muy satisfecho de vivir en Málaga. Que si os hubieran hecho la encuesta a vosotras, pues no sé si compartís qué son esos los problemas, si estáis orgullosas y satisfechos de vivir en Málaga, en fin, ¿qué reflexión hacéis de esta encuesta?
A mí no me han encuestado, desde luego, pero yo creo que coincidiría básicamente con los resultados mayoritarios. Reconozco los problemas que hay. Es claro que hay que ponerse manos a la obra para solucionarlos, pero yo viviría en Málaga por encima de todo, claro.
Sonia.
Pues es que creo que reconocer las deficiencias de la ciudad no te hace no sentirte orgulloso, claro, de vivir en Málaga o de querer a esta ciudad tan estupenda, tan maravillosa y a sus gentes. Pero que el problema es de la vivienda es un problemón. Y yo lo que no entiendo es por qué le damos tantas vueltas cuando, ¿cómo que tensionada? La ciudad está, la provincia entera está tensionadísima. No solamente por lo que respecta al alquiler, sino también a la compra. Estamos liderando la subida en los precios del alquiler de toda España. Está subiendo la vivienda más aquí que en Madrid, que en Barcelona, que en Valencia o en Sevilla. Y no me digas, Gema, que es que partimos como con el agua, que se la pagábamos muy barata, mucho más barata de la que nos tocaba.
Se avanzó ya con la aprobación de la ley de vivienda, ¿no? Esto ya se dijo, ¿no? Se comentó precisamente, sí. No fuimos gurú, la bola no existía.
Sí,
cuando se aprobó la ley de vivienda, sí, ya avanzamos que lo que iba a pasar iba a ser esto.
Pero si la ley
que
de vivienda
iban a salir,
no se ha aplicado en Andalucía, no, porque Juanma Moreno dijo que la ley de vivienda
no se
va
ha aplicado la ley de vivienda en Andalucía, Sonia, una ley a nivel estatal.
Entonces no
se puede permitir.
Porque primero la señora Ayuso y después Juanma Moreno dijeron que aquí no se va, que todos tranquilos.
Habrán intentado, estarán intentando a través de denuncias y de todo esto que no se aplique, pero una ley de carácter estatal se tiene que aplicar y se está aplicando aquí. ¿Y qué pasó? Que se dijo que los privados iban a retraer su vivienda del alquiler público, y eso es lo que
cuando
ha pasado, y
nos
subirse
interesa
los precios.
Málaga está no de chante, moda, vamos, que la tiramos, no chante, y ahora resulta que todo
no
esto es fruto,
Sonia,
de
no
Podemos
obstante,
y la ley
hablar,
de vivienda.
No obstante,
venga, Sonia, venga, deja terminar
de
la
vivienda
Gema.
Es un problema global, no solo de Málaga.
Sí, pero ahora mismo es un problema
nacional,
en Málaga.
Que además tiene unas derivadas transversales que van en línea también con el tema del sector productivo que tenemos, los salarios que tenemos, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un problema que hay que analizar desde un punto de vista global, no puntualmente, y como si Málaga fuera efectivamente un oasis o una isla dentro de un país, ¿no? Es que es un problema global.
Venga,
y Málaga ha hecho tela de deberes en vivienda pública, ¿eh?
pero mira, tela la mejor, ¿eh?
Vamos a ver. Aquí volvemos a lo de siempre, jolín. Es que llevamos ya casi 2 años hablando de lo mismo. No es ya la construcción de la vivienda, es acceso a la vivienda, que sea asequible. La semana pasada me decía un amigo que vive en Teatino, calle Joaquín Turina, me dijo, no te lo vas a creer, 3, 4, 5 números más hacia arriba, le vendían un piso de 90 o 95 metros cuadrados por 620.000 euros. Estaba flipando en tridimensional.
Eso está al lado del Parque del Cine, sí, una barriada familiar.
Exactamente. Y dice, yo compré hace 14 años con las circunstancias que hubo. Dice, pero para mí esto ya me parece deleznable. O sea, el tema, el informe.
Pero que ponga ese precio ese vecino no significa que se vaya a comprar, ¿no? Sí, que se vaya a vender. Sí,
no, sí, pero sí. Es como lo de los alquileres de las torres por 4.000 euros, ¿no? Que venía rebajado de 4.500 y la gente diciendo, pero si yo no puedo alcanzar a pagar un alquiler de 600, 700 y a lo mejor un poco más si estoy en pareja, ¿no? Al final, el tema de la vivienda, volvemos a que los datos, lo que nos están diciendo, ya no solo el informe este de la universidad, que bueno, que yo el año pasado, el anterior, ya dije, bueno, 1.200 encuestas, un análisis, tal, porque que se ya sabemos que la vivienda es un problema, pero a mí lo que más me sorprende de todos estos datos es que la gente que está comprando la vivienda no es gente. No es gente.
¿Verdad?
Se está pagando al contado, sí, no se están haciendo hipotecas, son bolsos, son fondos de inversiones. De volvemos al debate de siempre, que ya me aburro de escucharme a mí misma, porque a mí aquí se me ha negado la mayor. O sea, es que ni siquiera es que la gente pueda gastarse 620.000 euros, Mónica, es que no está comprando la gente. Y cuando hablamos de que Málaga está tensionada, está todo tensionado. Benajarafe, Torremolino, Fuengirola, Coín, Cártama, hay gente yéndose a vivir a Pizarra, por favor. O sea, es que esto ya es imposible.
Venga, escuchamos a Susana.
A ver, yo no creo que la ley de vivienda sea la mejor ley de vivienda, pero desde luego la ley de vivienda no es la que está produciendo la subida del precio de la vivienda, ni en broma.
Ni de broma, broma, no,
del alquiler, además, de retraer
no,
el alquiler.
Ni de alquiler. No.
Bueno,
no,
pido
no,
también no eso es una, vamos, esa no, lo no dice, la admito de ninguna de las maneras.
Perdona, Susana, que la provincia de Málaga es la de mayor número de pisos de alquiler turístico de España. Sí. Ese discurso, Gema, es que no se puede sostener,
pisos,
cariño.
Turísticos, la mitad de no toda Andalucía sostiene. Los tenemos perdona, en Málaga. Susana, la perdona. Mitad de todos los pisos turísticos de Andalucía en Málaga.
Bueno, Crespo, vamos a escuchar a Susana, que después quiero escuchar a Rosa.
Sí. A ver, el problema, como dice Gema, y efectivamente es así, es un problema global. Lo que pasa es que ese problema global se intensifica en territorios que están más tensionados, como es el de Málaga, donde el precio no solamente es caro en la ciudad de Málaga, sino ya en todo el área metropolitana. Por eso es tan importante, y me encanta que diga Leticia, que te repites, porque yo me repito también más que el ajo, tan importante es la inversión en transporte público de calidad metropolitano. Porque si uno se tiene que ir a Pizarra, vale, pues a lo mejor no es el mejor sitio, no porque Pizarra no sea un sitio maravilloso, sino porque si tú tienes a los niños en el colegio y, o tienen que ir a la universidad y tú tienes que trabajar en Málaga, la verdad es que vivir en Pizarra no es lo mejor, porque luego se nos exige mucho tiempo de dedicación para mejorar nuestras actitudes profesionales, tenemos que estudiar, tenemos que atender a los niños y resulta que el tiempo que dedicamos en desplazamiento nos lo quita de una calidad de vida suficiente como para que luego tengamos niños y luego resulta que no tenemos tasa de reposición. Entonces, es importante que el transporte público, y eso es una medida que se puede hacer mañana mismo, se pueden doblar, triplicar autobuses, el número de autobuses, frecuencias y recorridos. Cierto. Y eso mejoraría, suavizaría muchísimo la tensión y además fíjate que lo que estaba diciendo esa encuesta es que el siguiente problema, aparte de la limpieza, era el problema del tráfico y el problema del aparcamiento. Bueno, pues con eso se resuelve. Eso se resuelve. Y luego, es verdad que no es una solución fácil resolver el problema de la vivienda, porque esto también lo hemos dicho muchísimas veces. Es un problema acumulado durante tanto tiempo. Recordemos, y no me quiero tampoco repetir otra vez, pero es que desde el año 2008, que llegó la crisis y donde el suelo dejó de ser parte de los promotores históricos y pasan a ser pasan a manos de los grupos de inversión, de los fondos de inversión, que no están acostumbrados a desarrollar suelo en unos plazos que son como mínimo 4 años y como y a lo mejor una media de 7 y pueden ser 10 o más. Y esto no es malo, es que la ciudad no se puede hacer de un día para otro, pero existían plazos. Como no han querido desarrollar porque no era su negocio, lo único que hacían era invertir en suelos finalistas, cuando se han terminado los suelos finalistas, entonces ahora tenemos todos mucha prisa por desarrollar suelo. Y el suelo no se puede desarrollar y ahora tampoco se puede decir, no, vamos a liberalizar el suelo. No, perdona. El suelo tiene que tener el trámite necesario para que se haga en condiciones de ordenación adecuadas, en condiciones de publicidad, en condiciones de diseño sostenible. Entonces, eso no se puede resolver ahora de un día para otro, con lo cual, no quiero ser tristona en esto, pero el problema no se va a resolver. Con lo cual, vamos a ir mirando desde un punto, vamos a tener una visión periférica del asunto y vamos a intentar mermar las patologías, digamos, mientras se va resolviendo el problema a medio plazo. Y una de las maneras de resolverlo, sin duda, es inversión en transporte público de calidad metropolitano. Y eso se puede hacer mañana.
Rosa Francia.
Muy bien.
De esto que nos decía con tanta pasión y con tanta razón, Susana, saben muchísimo en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Valladolid, en León, casi todas partes, salvo en los pueblos que se están vaciando del ámbito agrícola. Porque es que es el problema que con mayor... Nosotros tenemos quizá más, pero el problema es común. Luego yo espero que tantas cabezas pensando a la vez, como piensa Susana, lleguemos a dar en el
pero
clavo
Paco,
del tema.
Paco de la Torre está en esas, pero yo ya no lo escucho. Yo lo escuché muy reivindicativo con el área metropolitana. Yo coincido con Susana. Esa es la clave. Hay que pensar en clave del área metropolitana.
Bueno,
porque
claro.
Pero
no tiene las competencias metropolitanas.
No, pero tiene
tirón con
que el resto de alcaldes.
Lo que puede hacer es focalizar el tema en Paco de la Torre y en el ayuntamiento cuando es un problema global.
El alcalde lo que puede hacer
es... Enrique, por favor, Enrique, ciérrame el micro de todas porque si no, no se entiende nada. Porfa, de una en una.
El alcalde lo que puede hacer es invitar a los demás, empujar a los demás para ponerse a pensar y solucionarlo entre todos. Pero es que cuando hablamos de que efectivamente hace falta, si alguien se tiene que ir a vivir al Rincón de la Victoria o a Cártama, hace falta facilitarle la vida.
Sí, señor.
Pero es que eso en Madrid lo viven todos los días.
Sí.
Porque en Madrid vivir en ventas cuando tienes el trabajo en la otra punta es como vivir en el Rincón de la Victoria. Es lo mismo. Esos problemas son comunes. Lo que pasa es que en una ciudad están ya mejor solucionados con los transportes urbanos y tienen las competencias ya conseguidas. En cambio, cuando se trata de una área metropolitana hay que aunar voluntades, pero me da la sensación de que por ahí van a ir los tiros.
Venga, está muy decidida. Estamos hablando de movilidad, de aunar voluntades. Hablábamos la semana pasada, ¿no?, que nos había llamado mucho la atención, una sorpresa muy agradable, que todos los partidos parecían unidos en esa doble petición de, oye, el tren litoral en la costa y además mientras se hace o no se hace ese pedazo de proyecto, vamos a liberalizar la autopista de peaje. Bueno, pues el buen rollo institucional y político ha durado creo que menos de 7 días. Dice el socialista Javier Salas, es el subdelegado del gobierno en Málaga, el representante de Pedro Sánchez en Málaga, del gobierno aquí en Málaga. Bueno, dice que si el PP está tan interesado en el tren litoral, que lo pague la Junta de Andalucía. Ahora os quiero escuchar, no sé si... ¿Os parecen acertadas esas declaraciones de un representante institucional que da la sensación de que es una frase más de estar en un bar con una cervecita con un colega de partido que hacer esas declaraciones en un periódico como lo ha hecho el subdelegado del gobierno? Si el PP está tan interesado en el tren litoral, que lo pague la Junta de Andalucía. A raíz de esas declaraciones, pues la presidenta del PP en Málaga y delegada de la Junta aquí en la provincia, Patricia Navarro, pues se plantea algunas cuestiones, ¿no? Si el subdelegado ha pensado que va a dejar algo o no, algún legado en estos años que ha estado al frente de la subdelegación. Dice, porque si las pocas competencias que tiene también nos las carga la Junta, flaco favor le está haciendo a la provincia y a su persona. No creo que pueda mirar a la cara, ni siquiera su familia después de haber tenido ese paso por la subdelegación y haber pasado sin pena ni gloria. No sé si estas declaraciones son acertadas. Patricia Navarro, que precisamente está impulsando una ronda de buen rollo, de contacto con los partidos políticos, con los sectores económicos, un poco vamos a conseguir un gran pacto por Málaga. ¿Acertadas las declaraciones del representante institucional, del subdelegado? ¿El matiz de la delegada de la Junta, Patricia Navarro, qué os parece? ¿Se ha roto el buen rollo del que hablábamos la semana pasada, que íbamos a luchar por mejorar la movilidad en la Costa del Sol Occidental?
Hombre, unas declaraciones muy políticas no son. O sea, si ese señor fuera de mi partido, diría, pues, ¿para qué lo ponen ahí? Pero, porque se pueden decir incluso lo mismo, pero decirlo con mejor rollito, ¿no? Pero es que ya no es cuestión de rollito, es cuestión de competencia. ¿Quién tiene la competencia? Pues el que la tenga, que la haga. Es así de fácil. Y las opiniones de ese señor, pues en su casa las puede
bueno,
dar.
Bueno, Javier Sala no se caracteriza por ser un personaje de barras de bar, ¿vale? Es doctor, profesor de secundaria en biología, me refiero que no es un tipo... Sí. Ahora, lo que sí es verdad...
Que no es Oscar Puente, a mí me ha sorprendido,
no,
la verdad.
Exacto, entonces, lo que sí es verdad, y creo que desde... Porque esta es la segunda vez que es subdelegado del gobierno, él, como sabéis, los subdelegados del gobierno tienen que ser funcionarios del grupo A1 para poder ser subdelegados del gobierno. No puede ser cualquiera subdelegado del gobierno. Bueno, dicho esto, a mí... Me sorprende y no me sorprende. Es decir, Javier Sala es un tío muy político, muy político. Y creo, cuando yo le escuché, que me sorprendió también a lo mejor esa visceralidad a la hora de expresarlo, porque lo podía haber dicho de otra manera. Claro. Pero yo creo que lo que se estaba refiriendo, como se han estado quejando con el tema del pacto de la amnistía, de las transferencias de Adif y Rodalíes y no sé qué a Cataluña, decía, a ver si ahora no quieres tú tanta autonomía, quedarte con las competencias de la vía de Renfe en Andalucía, porque entonces te va a tocar con transferencia estatal, pero te va a tocar a ti gestionar este tema. Así que, si tan interesado estás, coge esas famosas competencias que estás rajando de que se están cediendo a otras comunidades, que si las quieres gestionar, gestiónalas tú, y a ver ahora quién es el listo.
Pero eso es una interpretación,
no es exactamente
que tú haces,
lo que dijo.
Sí, claro.
Es una interpretación que tú haces.
Yo no sé, a mí Javier Sala no me llama y me cuenta las cosas. Yo escuché la noticia y linkeé esa información. Dije, bueno, esto lo está diciendo por esto. Pero que es que el perfil del subdelegado del gobierno va a ser político, no te quepa la menor duda, porque además ya lo hizo la anterior vez. O sea, ha habido perfiles mucho más bajos, tanto me refiero del PP como del PSOE, de subdelegados mucho más que
son neutros.
Sí, más de lo que son realmente, ¿no?
Representante de una institución.
Sí,
de todos.
Y de gestionar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, porque realmente la competencia que tienen es en relación a la Policía Nacional, ¿vale? Y parte de la Guardia Civil. Entonces, quitando eso, a mí no me extraña, es su opinión, y él estimará como quiera hacer la labor y la huella que quiera dejar. Ahora, meter que si su familia va a estar o no va a estar orgulloso, también creo que ahí Patricia Navarro ha derrapado un poco, porque él se meterá con las competencias de la Junta, pero no se está metiendo con la familia del presidente de la Junta, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que esto es como todo.
Es mejor dejarlo.
Exacto.
Totalmente. Gema del Corral.
Bueno, yo creo que todas sospechábamos la semana pasada que era un espejismo esa votación conjunta de todos los partidos políticos a favor de la movilidad metropolitana y del tren litoral y ese buen rollo que habíamos tenido todos. Yo creo que en el fondo todas sospechábamos que era fruto de un día y poco más, y además todas comentamos que era la única alternativa en principio que le quedaba al Partido Socialista, porque bueno, no tenía muchas más alternativas en concreto, pero yo creo que el subdelegado lo único que ha hecho ha sido corroborar la opinión y las manifestaciones que el secretario de Estado de Fomento hizo en el Hotel Miramar en su desayuno. Es decir, si es que al final no tienes más remedio que intentar pues echar los balones hacia otro lado, porque no tienen previsto ninguna partida, ningún proyecto, ninguna, y no tienen, y lo que es peor, es que no tienen voluntad de hacer esa conectividad,
es que nunca lo ha habido.
Y ese proyecto. Entonces, lo que hicieron el otro día en la Diputación fue un paripé.
¿Cómo? Y vamos a seguir exactamente
igual.
Como se
llevan haciendo desde que hace muchísimos años.
Y vamos a seguir
años.
Exactamente igual que siempre. Ya está, no tiene más vuelta. Todo lo demás son anécdotas que forman parte de la...
Pues, de todas formas, no nos rasguemos las vestiduras ahora. No nos rasguemos las vestiduras ahora.
Chicas, quiero escuchar a Sonia Crespo. Éxito. Sonia, venga.
A ver, a mí me parecen muy impropias las declaraciones de Javier Salas. A mí sí me ha sorprendido, yo no lo conozco, pero me ha sorprendido porque lo tenía por otro talante. Entonces, decir hoy, pues si lo quiere la Junta, aquí estamos hablando de proyectos de interés para los ciudadanos. Valoremos si es de interés o no es de interés, si el tren litoral se va a hacer o no se va a hacer, pero de los ciudadanos, no entremos ya que lo haga. También me ha parecido impropio, y ahí sí me ha sorprendido porque conozco a Patricia Navarro y es una persona respetuosa, pues que haga alusiones a la familia, como bien hemos coincidido aquí, las familias son sagradas y las dejamos a todos, nos gusten más los políticos, nos gusten menos, las dejamos tranquilitas y en paz, sin alusiones. Ahora bien, paripés, llevo 20 y tantos años en Málaga, mariparipés con el tren litoral se llevan haciendo por el Partido Popular y el Partido Socialista desde que yo cubrí el primer pleno del Ayuntamiento de Málaga, que era corresponsal para el mundo.
Bueno, yo creo
¿eh?
Que el Partido
no ha habido
Popular
voluntad, nunca,
hechos, ¿eh?
Nunca.
Y
el Partido Socialista
se ha quedado
también.
Hasta con el proyecto
y yo ya ni
medio
pienso
redactado,
en el litoral.
¿Eh? Pues
si no hay voluntad.
No, creo que coincidimos.
No hay voluntad.
No,
y a la
no hay voluntad
chicas,
porque los permiso. Planes generales
venga, vamos,
claro.
Chicas, como no os ponéis de acuerdo, escuchamos a Rosa. Como cada vez que os interrumpáis, le doy paso a Rosa. Bueno, así pues, que ya sabes.
Pues el tren no va por el aire. Es que lo que me vengo a decir es que la costa claro. lleva siendo mayoritariamente gobernada por uno y por otro, pero que hablar con los alcaldes y alcaldesas estrellas de la Costa del Sol para expropiar, ceder, hacer las herramientas de planeamiento suficiente, reservar el suelo, no darlo. Perdona, en el boom urbanístico
venga,
le vas a decir a Pedro Fernández Monte que le iban a hacer por encima de... Venga ya, hombre.
Evidentemente no es un tema fácil, eso está clarísimo, bueno, si no ya estaría hecho.
Bueno, pues precisamente
pero,
Pedro Fernández
si me permitís, estoy convencida.
Pedro Fernández Monte tiene cercanía, Rosa,
estoy convencida de que hemos llegado a un punto, a un momento que por conciencia de los ciudadanos, por necesidad de vertebración y de comunicación dentro de Andalucía, por valoración de la sostenibilidad en el transporte, etcétera, hemos llegado a un punto en que el tren se tiene que hacer. O sea, se pondrán como se pongan. Lo harán el PSOE en el gobierno o lo hará otro partido en el gobierno, pero el tren se tiene que hacer. Es una cuestión de exigencia ciudadana. Tiene que ser de exigencia ciudadana.
Yo es que creo que Susana, no lo voy a ver nunca.
Te va, no a lo ver, vamos a ver. No. Y yo casi creo que es mejor, fíjate.
Vamos a ver, Leticia, que tú eres muy joven.
No,
yo
no
soy mayor y espero verlo.
Leticia está muy negativa. Claro, está negativa. Eso es el resfriado, Leti. Susana García Bujala.
Sí, a ver, yo creo que... yo tengo que manifestar que a mí me molesta mucho cuando los políticos se ponen a hablar de política de partido, que no es lo mismo que política, ojo. Porque a mí me interesa mucho la política, pero no me interesa nada la política de partido. Partido. Cuando empiezan a echarse las cosas de unos a otros me pongo muy nerviosa y además me genera mucha desafección y creo que eso le pasa a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero bueno, dicho esto, en cuanto a la infraestructura en sí, hombre, yo no lo sé, no lo he pensado, Sonia, pero creo que probablemente esté de acuerdo contigo en que creo que no lo vamos a ver. Pero es que tampoco necesariamente tiene que ser esa la solución.
¿Verdad?
Es que hay muchas más. Si realmente el objetivo es...
Claro.
O sea, el otro día José Antonio Marina hizo una presentación en el Museo Picasso, maravillosa, donde hablaba de una cosa que ya había contado cuando presentó su anterior libro, que es que cuando hay un enfrentamiento se puede afrontar de dos maneras, como conflicto o como problematización. Conflicto es que uno gana y el otro pierde, punto. Uno tiene que aniquilar al otro. La problematización implica que los políticos o quienes tienen capacidad de decisión establezcan cuáles son las necesidades y se lleguen a acuerdos de mínimos, pero que resuelvan los problemas o por lo menos en un orden de magnitud suficiente. Entonces, ¿cuál es el problema de movilidad de la provincia de Málaga y de la Costa del Sol? ¿Cuáles son las opciones?
¿Qué va? Si ellos piensan claro. en el tren para Marbella para los turistas,
claro,
que no
que,
nos engañen
pero
más.
Pero es que llegar a Marbella... hace un momento estábamos hablando, Sonia,
vamos
y yo precisamente...
Vamos a poner cuando se entre en el
no,
tren.
No,
solamente
no, no,
si eres turista podrás...
No,
pero
no,
eso es lo que os mueve.
Porque
eso
el cercanía
es
está solo
eso
estudiado
es lo
para
mueve.
Los turistas. La
eso
gente
que
vive en Torremolinos y trabaja aquí no viene
que
en el cercanía.
Que gente de Mijas tenga que pagar una residencia porque no hay un transporte para ir a la universidad se nos debería caer la cara de vergüenza. Como bien dice Rosa, en Madrid y en Valencia llevamos estudiando viviendo a 40 y 50 kilómetros en casa
pero
de nuestros padres.
Una cosa, por favor, me gustaría incidir en esto. Cuando se habla de movilidad, lamentablemente muchas veces se habla en términos de ingeniería de la movilidad, y entonces el llegar más rápido de un sitio a otro puede ser el objetivo de esa ingeniería de la movilidad. Con lo cual, llegar más rápido desde Marbella hasta Málaga puede ser un objetivo, pero a mí me parece que la movilidad tiene que tener una dimensión mucho más vital. Entonces tú tienes que poder llegar a muchos sitios, aunque a lo mejor no llegues todo lo rápido que se puede. El tren es una infraestructura que cuesta mucho dinero, que implica una gran transformación del territorio, no solamente física, sino antes urbanística, una gran cantidad de acuerdos, y sin embargo lo único que sirve es para llevar a la gente, me da igual que sean turistas o gente que vive allí, de Marbella a Málaga más rápido. Pero el que vive en Manilva, el que vive en Estepona o el que vive en Almojía, sigue sin poder llegar a Málaga. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? ¿Es una cuestión de rapidez, de reducción de los tiempos de llegada de una parte del territorio a otra parte del territorio? ¿O es una cuestión de verdad de entender la movilidad vital de la población de la provincia?
Sí, es una pregunta... Bueno. Muy interesante, la verdad.
Muy interesante. Pero... Susana es una mujer muy interesante.
Pero no, en sentido común. Creo que no son cosas incompatibles. Es decir, que
con llamarse Susana, ¿no?
Que si tú solucionas el problema de la movilidad de los que están empadronados, también soluciona el problema de los que vienen a visitarnos. Es que obviar el modelo que tenemos en nuestra provincia es ridículo. Es decir, es que tanto derecho tiene a poder acceder a esa movilidad el que está empadronado y vive continuamente que el que viene de visita.
Gemma, para tener turismo, y en cualquier otro lado, para tener turismo necesitas camarero, necesitas cocinera, esos vivimos aquí. Tenemos que ir a trabajar a los chiringuitos. Autobús.
Estupendo.
Para servir a esos turistas.
El autobús no es el modelo de transporte más sostenible que hay.
Se ha partido
que
de la
idea.
Mejor que el coche privado.
Chicas, venga, como interrumpir, termina Rosa. Termina la reflexión, Rosa. Siempre ese es el truco.
Es una cosa absolutamente destinada al turismo. ¿Es el turismo el que llena a tope el tren entre Marbella y Fuengirola?
No.
Porque son montones de trabajadores.
Es
que
por ahí,
claro,
por ahí voy. Por
pues
ahí voy.
Exactamente. Entonces, ¿por dónde tendría que ir ese transporte que evidentemente es el más sostenible, que es el tren? Bueno, pues por donde hay más flujo de...
A lo mejor de no tener que coger dos autobuses para poder llegar a Málaga. Que tengo compañeros de Estepona que a veces no quieren o no pueden coger el coche para asistir a una vista y se las cubro yo porque es que tardan 2 horas.
En claro, pero es que eres muy buena persona, Leticia, porque eres muy buena persona. Bueno, chicas, Rosa, es que llegamos a las 2 de la tarde.
A llegar a Cádiz, aspira a llegar a Cádiz y aspira a cubrir el Rincón de la Victoria y aspira a seguir... No tiene nada que ver con lo que decís.
Ahí queda la cosa. Rosa Francia, Leticia Tebul, Susana García Bujalance, me falta por ahí Sonia Crespo y Gemma del Corral. Muchísimas gracias. Me lo habéis hecho muy fácil. Me voy a pedir teletrabajo todos los jueves.
No,
os portáis mejor.
Ponte buena.
Bueno, ahora quiero la foto que siempre hacemos al final para subirla a las redes sociales. Así que no se os olvide. Y juntas ahora lo que vamos a hacer es seguir informado de todo lo que nos interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Para entregarse.